Hablaremos de la espera de Leonor de Austria. Ubiquémonos en Madrid en el año 1525. Cuadro de situación. El rey francés, Francisco I, había perdido la batalla de Pavía y era prisionero de Carlos V, que reinaba en España, era Carlos I de España y Carlos V de Alemania. El encierro de Francisco en Madrid duró hasta marzo de 1526. Consiguió la libertad por tres motivos. Primero, entregó territorios. Segundo, dejó como rehenes en la corte de Madrid a sus dos hijos, Francisco, que tenía 7 años, y Enrique, que tenía 8. Me permito disentir. Francisco era evidentemente mayor que Enrique. Francisco era el delfín. Enrique era el segundo, que después fue rey porque Francisco murió. Bueno, el rey Francisco, que era viudo, había enamorado a Leonor de Austria, nada menos que la hermana de su enemigo Carlos V. Y con toda habilidad le había prometido casamiento y amor imperecedero si lo dejaban libre. Leonor, verdaderamente muy enamorada de Francisco, suplicó a su hermano por la libertad del rey de Francia. Bueno, por todo esto, Francisco fue liberado. Una vez de vuelta en su corte, Francisco, en verdad, solo pensó en recuperar a sus hijos y algunos territorios que había cedido. Para eso intentó recaudar más y guerrear contra estados más débiles para conquistarlos y cederlos después a Carlos. En cuanto a Leonor, se olvidó por completo de ella y de sus promesas de amor y se reunió con otras muchachas. En Madrid, 3 años después de la partida de Francisco, sucedía algo distinto. Leonor no pensaba más que en el rey de Francia. Lo esperaba y padecía atrozmente. Dice la crónica. Sola se repetían las palabras galantes de Francisco, sus juramentos y sus cumplidos. Cuentan que Francisco le había dicho que se casaría con ella porque era más hermosa que un ibis. Leonor no había visto jamás un ibis, pero se sintió muy halagada. Francisco también le había prometido que le iba a escribir unas cartas en verso, unas postales adornadas con poesía. También prometió componer un rondó celebrando sus manos y una canción alabando sus ojos. Pero desde su liberación no le había mandado nada. La princesa Leonor tenía buen corazón y no perdía las esperanzas. Siempre ilusionada y gracias a la complicidad de un guardián, visitaba de vez en cuando a los hijos de Francisco y se esforzaba mediante una canción o un cuento para sacarlos de su melancolía. En Francia, el rey Francisco ya no sabía qué hacer para conseguir el rescate de los chicos. Se había decidido que los príncipes serían recuperados con 2 millones de escudos de oro, y Francisco, sabiendo que el tesoro del reino estaba exhausto, se preguntaba con angustia cómo podía hacer para hallar semejante suma. Fue entonces cuando la madre de Francisco, Luisa de Saboya, le recordó que le había hecho unas promesas de casorio a Leonor, la hermana de Carlos V. Un casamiento con ella podía aportarle una dote semejante al rescate pedido. Digamos que para que los dos príncipes salieran de su prisión, sin tener que entregar un guita, bastaba con que Francisco se casara con Leonor y que ella dejara la dote a su hermano. Dice la crónica, Francisco primero lo pensó unos días y emergió de sus pensamientos con una resignación que lo empequeñeció algunos centímetros. En verdad decidió casarse con Leonor y lo hizo saber a la corte de Madrid, que inmediatamente aceptó el arreglo. Muchos pueden preguntarse en qué podía convenirle ese casorio a España, si es que tenía que entregar a los hijos del enemigo y encima a la hermana de Carlos. Pero le convenía mucho. Casar a una princesa con el rey de Francia metía a España de lleno en la corte francesa. La cuestión fue que Leonor creyó enloquecer de alegría. Dijo a sus damas de compañía que sabía que Francisco siempre la había amado. La pobre no conocía los verdaderos motivos que habían impulsado a Francisco a casarse con ella. A finales de 1530, Leonor salió de Madrid con los chicos, con los príncipes franceses. El encuentro, ya en tierra francesa, tuvo lugar en Mont-de-Marsan. Francisco, emocionado, se reunió con sus chicos, con sus hijos. Leonor tuvo que esperar unos momentos más para que el rey las percibiera. Por fin, después de 4 años de espera, fue casada con Francisco. Dice la crónica, enervada por la prolijidad de las fiestas que acababan de transformarla en la esposa del rey, vistió un elegante salto de cama y se metió temblando de emoción en el lecho de su amado. Francisco I se reunió con ella gentilmente. Poco después, tuvo lugar la coronación de Leonor. El desfile de armas del reino fue extraordinario, pero allí sucedió algo que clausuró para siempre la alegría de la reina nueva. No fue el desfile lo que asombró a los franceses. Delante de Notre Dame, en el primer piso de un edificio, podía verse en una ventana al rey Francisco I con su amante, Anne de Pichelieu, estrecha y amorosamente enlazado sin ningún pudor. Pocas veces un rey se comportó tan mal en la coronación de su esposa. Hasta el embajador de Inglaterra, sorprendido por aquel espectáculo, dijo que pudo ver una gran intimidad entre las dos personas. Así, aunque consiguió casarse con Francisco y tener su noche de bodas, Leonor supo de su infelicidad apenas fue coronada. Lloró de tristeza en aquellas jornadas que supuestamente la encumbraban, y recién entonces, cuando creyó que lo había logrado todo, tuvo la certeza de que no habría cartas con versos, ni postales adornadas, ni rondó celebrando sus manos, ni canciones para sus ojos. Francisco no la quiso nunca, y la pobre Leonor pasó a ser un adorno más de la corte francesa. ¿A quién quiere dedicar, querido Rolón, esta charla, este episodio triste que acabamos de contar?
A los hijos de Francisco, Alejandro. A los dos chiquitos que quedaron ahí prisioneros.
A Francisco y Enrique, que fue rey. Sí, sí. Imagínese, ¿no? Qué degenerado, Francisco, tomárselas él y
dejar a los pibes.
Qué tremendo, más. Pero bueno, cuando uno es rey es así, uno quiere ocuparse del rey. Discúlpeme, No, bueno.
Está bien. Yo se lo pido.
No, los pibes quieren ser los ustedes. Bueno, hemos ido a la discoteca y no había ningún disco. Así que como Francisco había prometido una tarjeta postal, escucharemos el disco Tarjeta Postal, cantado por mí mismo, pero con el acompañamiento, el bello acompañamiento de Fernando Marsán, Christine Brevs y nuestro querido Dimitri. Así que oigamos Tarjeta Postal en consideración a la no enviada postal que había prometido Francisco I.
La tarjeta postal. abiertos entre besos, dos vestidos charlando en un portón, y los gritos moviendo sus encerros, son recuerdos que regresan lejos con el acordeón. Hoy preciso de todo que yo añoro, con el lloro pequeño de este bar, en la esquina turbosa que no existe, tu voz pequeña y triste me vuelve a buscar. Tomaron los formidos metales que sueñan en una tristeza postal, volcando su harina en la calle, nos hace la luna su fiesta señal. Del patio querido, la gente sencilla y el viejo rosal, me devuelve del barrio perdido como una marisa cerca postal.
Ha cantado Alejandro Dolina, de Tiana y Castillo, Tarjeta Postal.